Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Impalpable en el municipio de Tacoronte y particularmente en la zona de los Naranjeros por la inseguridad que están generando unos ocupas que se han apoderado de un inmueble y que están amenazando a los vecinos de la zona. Unos vecinos que han denunciado aquí en COPE atracos en comercios cercanos y actos de vandalismo contra los coches que circulan por la carretera general del norte donde se sitúa esta vivienda ocupada. La situación llega hasta el punto de que los vecinos se temen que la cosa puede ir a mayores y apuntan directamente a la falta de soluciones por parte del ayuntamiento.
No hay policía lo suficiente, ¿me entiendes? Entonces aquí me gustaría también hacer un llamamiento a la señora alcaldesa, a Sandra Izquierdo, que por favor, que ayude al municipio, igual que ella pidió los votos para su partido, que aquí está donde está, gracias al pueblo de Tacoronte, hay que decirlo. Por favor, que asuma a este problema tan grande que tenemos, porque va a haber una desgracia, ¿eh?
Ya lo han escuchado, va a haber una desgracia. Pues lo cierto es que la alcaldesa Sandra Izquierdo ni está ni se le espera. La edil tacorontera ha declinado pronunciarse públicamente de este asunto que preocupa a sus vecinos y su equipo de comunicación se limita a comentar que es un hecho puntual. Un hecho puntual. Quien sí ha hablado en COPE es la oposición. El portavoz de Nueva Canarias en el consistorio, Daniel Díaz, cree que en estos momentos la zona de los Naranjeros es una olla a presión.
Las relaciones que han empezado a tener con los vecinos alrededor son relaciones de mala vecindad y eso al final es un caldero, una olla a presión que está generando otro tipo de problemas más, como los que ustedes comentaban de los negocios, de la falta de seguridad en la zona, incluso de siniestros de tráfico o pequeños accidentes que se están generando.
Este es un caso más de ocupación que está generando, como decimos, inseguridad, pero no es el único. Anoche una persona, fue detenida en el inmueble ocupado en la calle El Saludo, en pleno barrio de Toscale, en Santa Cruz, después de numerosos incidentes. Un día más entre los vecinos y estos ocupas. Hoy te ofreceremos más datos sobre este asunto. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE. Tienes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Insisto una vez más en el tema porque me parece importante destacarlo. Mientras en Santa Cruz, con este caso de ocupación en la calle del Saludo, del barrio del Toscal, tanto el alcalde José Manuel Bermúdez como el primer teniente de alcalde Carlos Tarife han estado desde el primer momento al lado de los vecinos intentando buscar soluciones, la alcaldesa socialista de Tacoronte parece que no le da mucha importancia al problema y dice que no tiene nada que decir al respecto. Situamos claves de la actualidad que nos deja la mañana de este primer día del mes de abril. Lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Los sindicatos del sector de la hostelería mantendrán la huelga anunciada para Semana Santa después de que la tercera reunión, mantenida con las patronales Asotel y Aero, hayan finalizado sin acuerdos este lunes. Hoy precisamente presentarán el preaviso de huelga para jueves y viernes santo. El problema está en que no coinciden en qué es lo que se debe negociar. Manuel Fita, secretario de Organización de la Federación Sindical de Canarias, apunta a una revisión salarial extraordinaria por los altos datos de facturación del sector.
Hasta el día 16 de abril a las 12 de la noche estaremos intentando llegar a un acuerdo que evite la huelga. Que nosotros no nos hemos negado a abrir la mesa del convenio, lo que sí no queremos es que se condicione una subida salarial, entendemos justa, que tiene que afrontar los empresarios ya, a otros aspectos que haría imposible un acuerdo antes de final de Semana Santa.
El presidente de Asotel, Jorge Marichal, sin embargo, traslada que el salario es solo una parte del convenio y de modificarse habría que abrir la negociación de este.
Nosotros tenemos un convenio firmado hasta el 2026. Por lo tanto, si queremos hablar de lo que sea que tiene que ver con este convenio, entendemos que lo que se debe hablar es de hablar del convenio en su generalidad y de abordar los problemas que tiene el sector en su conjunto, no solamente el incremento salarial.
Hoy hemos hablado también con Noelia García, comisionada de Transparencia en Canarias, sobre el derecho a la información pública. Expresa la importancia de que seamos conscientes que todas las administraciones tienen la obligación de ser claras, sobre todo en cuestión de fondos públicos.
Es que cuando hablamos de información pública y de fondos públicos, tenemos la obligación, por ley, de ser extremadamente transparentes. Y creo que en este sentido, todas las partes, tanto los reclamantes como las propias instituciones, están en esa línea, deberían de estar en esa línea.
Por último, te cuento que una mujer de 78 años ha fallecido a última hora de este lunes tras ser atropellada por un coche en la TF1, dirección Santa Cruz de Tenerife, a su paso por el municipio de Arona. Allí se trasladó el servicio de urgencias canario, que a su llegada solo pudo confirmar el fallecimiento debido a las graves lesiones que presentaba.
Apúntate también que el salvamento marítimo ha localizado 13 embarcaciones con 223 migrantes en las últimas horas, después de unos días muy tranquilos. Todo hay que decirlo, más de días llevábamos sin recibir ninguna patera, ningún cayuco. Bueno, pues dos cayucos que han llegado a la isla de Hierro con 168 migrantes y un tercero con 55 personas más, en este caso una neumática que se encontraba en las proximidades de la isla de Fuerteventura. Gracias, Lucía. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería si tú con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Que sí, claro que sí, que te queremos a nuestro lado. En el 610-1080-11 tú haces la radio con nosotros, interactuamos contigo en tiempo real durante los 120 minutos que dura este programa de radio local, de radio insular contigo. Ya lo sabes, anótatelo, 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp. Tenemos mucho que hablar contigo hoy, ¿eh? Tenemos que hablar de ocupación, tenemos que hablar de apertura de los domingos, tenemos que hablar de cosas que están pasando en el norte y en el sur de la isla, en Masca, por ejemplo, también con los vecinos. Hay mucho que contar y que nos cuentes en el 610-1080-11. Recuerda que también puedes interactuar con nosotros las 24 horas del día en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife.
No me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Esto no ha hecho sino empezar en dos minutitos. Estamos ya desarrollando los temas que hemos preparado y vamos a empezar hoy por esa apertura los domingos. Seguimos escuchándote. ¿Crees que hay que abrir los domingos todo el comercio, todas las grandes superficies, ampliar esa zona de gran afluencia turística en Santa Cruz? Te escuchamos, como siempre.
Yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería, veríamos guapo yo. Si tú con esta boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero
Herrera,
no me dices.
En Cope Tenerife, Guillermo García.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-20-9262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor y alegría. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor y alegría. Frutería Vitamina.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 15 en este momento justamente en Canarias. Ha sido uno de los grandes, está siendo uno de los grandes debates de los últimos días en nuestra isla y particularmente en nuestra capital. Aquí en COPE queremos ofrecerte el contexto de todas las opiniones. Hemos escuchado fundamentalmente a los empresarios, a los grandes y a los pequeños. Hemos escuchado a los vecinos. Hemos escuchado al concejal y al primer teniente de alcalde de Santa Cruz. Hemos escuchado también al alcalde capitalino. Y estos dos últimos casos nos decían, oye, cada uno tiene su idea. Ya saben que desde el Partido Popular, pues bueno, se quiere aumentar esa zona de gran afluencia turística hasta el punto de que todos los domingos del año puedan, pues, abrir grandes superficies, por ejemplo. Y miramos siempre hacia la avenida 3 de Mayo, ¿no?, donde ha crecido comercialmente la ciudad con grandes centros comerciales en los últimos 15 años aproximadamente, ¿no? Desde la alcaldía, pues desde Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez plantea esa solución, vamos a decir que intermedia, de aumentar en 3 hasta 13 esa apertura de domingos al año, fundamentalmente los 10 que hay ya saben que están concentrados en el entorno de las Navidades. Y en cualquier caso, tanto uno como otro nos decían desde el ayuntamiento, oye, pero esto es un tema que depende, en cualquier caso, nosotros podemos proponer, pero proponemos a el gobierno de Canarias, concretamente a la Dirección General de Comercio y Consumo. Y entonces hemos ido justamente a consultar esa opinión, la de David Mille, que también, por cierto, es tinerfeño, ¿eh? No es que nadie me entienda mal lo que voy a decir, pero bueno, no es que un majorero, un palmero, un gran canario voy a decir sobre lo que pasa en Santa Cruz, que yo creo que seguramente David Mille conoce la realidad muy bien de lo que pasa en la capital tinerfeña. Director General de Comercio del Gobierno de Canarias, David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte.
Encantado de que estés con nosotros y de que nos cuentes la opinión de ustedes. ¿Qué opinión tienen sobre este asunto, la Dirección General, David?
Bueno, nosotros en principio la ampliación o la reducción, que también puede operar la reducción de zonas de gran afluencia turística en Canarias, depende exclusivamente de la autonomía municipal. Es decir, hay una ley básica estatal a la que se han adaptado todas las comunidades autónomas. Esta ley es del 2004 y establece que los ayuntamientos libremente pueden modificar o aumentar las zonas de gran afluencia turística, solo que la aprobación final de la ampliación o reducción, pues es como tú bien dices, de la comunidad autónoma, ¿no? Sí. En este caso del consejero. Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros nos llega la solicitud, nosotros la tramitamos, le damos audiencia a todas las partes implicadas, con asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones de comerciantes, cámaras de comercio y demás. Le pedimos un informe a la Consejería de Turismo y según ese informe y si no hay ningún tipo de contravención a la normativa respecto a la ampliación o la reducción, pues siempre la concedemos, ¿no? Es decir, nosotros lo que buscamos siempre es el consenso. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es que a la hora de determinar la ampliación o la reducción de zonas de gran afluencia turística, a lo que se tiene que atender es a los intereses tanto de los consumidores como de los comerciantes. Es decir, sí, aquí no solamente prima o entra en juego el interés de los consumidores, también entra en juego el interés de los comerciantes. Por lo tanto, en el debate que se ha planteado en Santa Cruz, yo pienso que es un debate interesante. Yo creo que todos los debates en los que se opina y se hacen propuestas sobre el futuro de nuestras ciudades, sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades, son debates constructivos, son debates interesantes, y el consenso en este caso no es ninguna cosa que sea imposible de conseguir. Es decir, ya en Canarias ha habido innumerables ejemplos, de hecho tenemos uno en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, sí, en la que se llegó a un consenso entre los grandes, entre los pequeños, consumidores, y se alcanzó un acuerdo que a fecha de hoy sigue en vigor y que, bueno, como sabes, vincula la delimitación territorial y temporal de las zonas de gran afluencia turística a la temporada de cruceros en determinadas zonas de la capital Gran Canaria.
Claro, pero quiero esa es mi siguiente pregunta. Quiero decir, en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, la experiencia ha sido positiva, aunque está vinculada a la temporada de cruceros. Creo que van aproximadamente de octubre a mayo, ¿no? Me parece que es el periodo se amplía esta zona turística y pueden abrir todos los comercios. Pero allí en Las Palmas de Gran Canaria la experiencia ha sido positiva, David, ¿o no?
Exacto, pero la experiencia ha sido positiva porque se consensuó. Es decir, se consensuó entre todas las partes implicadas, se sentaron en una mesa, llegaron a este acuerdo, y es un acuerdo que puede gustar más a algunos, puede gustar menos a algunos, pero lo cierto es que el acuerdo está en vigor, nosotros le dimos el visto bueno, y el acuerdo está funcionando. ¿Que ese acuerdo puede funcionar en Santa Cruz de Tenerife? Eso es lo que tendrán que discutir todas las partes implicadas. Vamos a ver, aquí tenemos que tener en cuenta que cada ciudad es completamente distinta. Es decir, lo que puede funcionar en Las Palmas no puede funcionar en Santa Cruz, lo que puede funcionar en Adeje no puede funcionar en Santa Úrsula, lo que puede funcionar en los Llanos Aridanes pues no puede funcionar en Arrecife. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a la hora de plantear estos debates no solamente abrir o no abrir los domingos. Yo creo que los debates son mucho más amplios. Es decir, aquí entran en juego muchísimos factores que deben estar incluidos en esa negociación. Por ejemplo, la tipología del visitante que viene a cada ciudad. No es la misma tipología la persona que viene a visitar Adeje o el turismo que viene a visitar Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo son las ciudades? ¿Son cómodas para pasear? ¿Son incómodas para pasear? ¿Cómo es la movilidad? ¿Cómo son las dinamizaciones? ¿Cómo es la propia idiosincrasia del consumidor local de esas ciudades? Es decir, ¿qué nivel adquisitivo tienen los visitantes y qué nivel adquisitivo tienen los habitantes de cada ciudad? Es decir, no hay una única solución. Yo siempre pongo el ejemplo de Bilbao, ¿no? Bilbao es una de las ciudades más grandes de España, tiene un nivel adquisitivo muchísimo más alto que el de Santa Cruz de Tenerife. Y, por ejemplo, en Bilbao, los domingos los comercios no abren. ¿Por qué? Pues porque están abiertos todos los bares, todos los locales de restauración, todos los locales de ocio, pero por la tipología del visitante y del habitante de Bilbao, pues el comercio los domingos no abre. Entonces, ¿es mejor o peor decisión? Pues a Bilbao probablemente le funcione. ¿Probablemente de lunes a sábado en Bilbao hay otros horarios, haya otras fórmulas? Probablemente. Quiero decir con este ejemplo que cada ciudad es única, cada ciudad es diferente, y lo que hay que hacer es reunir a todos los sectores y alcanzar consensos,
claro,
y articularlos.
Como me decía el otro día Carlos Tarife, es decir, la Santa Cruz de 2010 no es la Santa Cruz de 2025, y me explico. Quiero decir, estamos viendo cómo cada vez tenemos un turismo, no solo procedente de los cruceros, sino procedente, por ejemplo, del fenómeno del alquiler vacacional, o del aumento de camas exponencial que ha tenido muy importante la capital tenerfeña en los últimos lustros, que hace que tengamos un turismo por aquí los domingos o muchos días al año, pues en invierno, en primavera, que demanda, digamos, una serie de actividades. Entonces, el Partido Popular poco justifica en eso, es decir, que oye, que a lo mejor tenemos grandes centros en la zona de 3 de mayo, y esos centros están cerrados, y es una oportunidad de ocio, incluso de restauración, que se está cerrando ese turismo que nos llega, ¿no? Entonces, por eso, estando de acuerdo contigo en que el consenso es fundamental y que ese consenso tiene que lograrlo el ayuntamiento, la mesa del comercio, donde están todas las partes representadas, sí parece, hombre, parece cuanto menos de justicia, digamos, que Santa Cruz, en esa línea también del ayuntamiento, de que ese latiguillo de que Santa Cruz está muerta los domingos, un poco buscar líneas de actuación para que eso no sea así, ¿no?
A ver, yo creo que cualquier línea de actuación es positiva. Yo creo que en este caso, además, también tenemos que considerar si realmente la apertura plena modelo Madrid todos los domingos en Santa Cruz económicamente es viable. Incluso te digo para las grandes superficies, porque habrá que determinar cuál es el nivel adquisitivo en Santa Cruz de Tenerife, habrá que determinar cuáles son las apetencias del turismo de cruceros y de los visitantes de Santa Cruz de Tenerife, porque, insisto, el turista que viene a Adeje no es el mismo turista que viene a Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, yo creo que medidas como esta que plantean las grandes superficies, por supuesto que son positivas. A mí me parece muy bien que el ayuntamiento trate de generar ese turismo de compras, ese turismo que viene pues no solamente a conocer nuestro patrimonio histórico, cultural, artístico de la ciudad, sino que también puede venir a comprar y tal. pero insisto, creo que es excesivamente reduccionista limitar el debate solamente a cuántos domingos hay que abrir. Yo creo que los debates en las ciudades tienen que ser mucho más amplios y habrá que determinar qué atractivos ofrece Santa Cruz a todos esos turistas de los que tú hablas, cuál es la tipología del comercio de Santa Cruz, qué otras medidas habrá que implantar para facilitar que esos turistas opten por que Santa Cruz sea un destino de compras en vez de un destino cultural o un destino patrimonial o un destino de naturaleza o de lo que sea. Es decir, yo creo que lo que quiero decir es que nosotros no es que estemos a favor o en contra de ninguna medida, por supuesto que no, nosotros somos gobierno, no podemos entrar en la autonomía que tienen los ayuntamientos para decidir cuál es su futuro y cuál es la tipología de sus horarios comerciales. Pero sí creemos que es importante ampliar el debate a otras muchas cuestiones que afectan a una ciudad como Santa Cruz o como Las Palmas o como cualquiera de las ciudades de Canarias y que deben necesariamente ser incluidos, porque no se puede reducir a abrir o no abrir, se tiene que reducir a si abro va a entrar la gente a mi tienda o no va a entrar la gente a mi tienda. Yo creo que al final no debemos olvidarnos que lo que busca el comercio es vender, no abrir. Por lo tanto, habrá que ver qué atractivos podemos mejorar de la ciudad, qué factores debemos incluir o debemos excluir en esa estrategia conjunta que, como tú bien dices, se debatirá en la Mesa de Comercio de Santa Cruz de Tenerife para determinar una serie de decisiones que hay que tomar, incluida, por supuesto, la que tendrá que tomar el ayuntamiento y todos los sectores respecto a la zona de gran afluencia turística.
Muy bien. David Millet, director general de Comercio del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, voy a saludar también a Rosana Bajados Morales, que es miembro de la ejecutiva de UGT en Canarias. Nos interesa, por supuesto, saber también, bueno, pues cuál es la opinión de los sindicatos. Es miembro de la ejecutiva de Comercio, de la Federación de Servicios de UGT. Rosana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes qué opinión tienen sobre este asunto? ¿Deberíamos ampliar la zona de gran afluencia turística en Santa Cruz? ¿Deberían abrir grandes superficies fuera un poco de esa actual zona turística que se circunscribe al casco histórico, al centro, digamos, de Santa Cruz?
Hombre, la postura de la Unión General de Trabajadores es clara. Nosotros estamos totalmente en contra de que se produzca esa ampliación de la zona de gran afluencia hasta Cabo Llano. Realmente, hoy por hoy, no lo contemplamos como una idea bastante buena y constructiva, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio que va a recaer, sobre todo, en el pequeño comercio de Santa Cruz.
Ustedes tienen bastante claro que eso supondría un claro perjuicio para el pequeño comercio.
Totalmente, totalmente. Totalmente. De hecho, tenemos ejemplos que se puede constatar en otras ciudades también, ¿no?, en las que se ha llegado ya no solamente a ampliar zonas de gran afluencia turística, sino en las que ha habido una liberalización de horario. Entonces, tenemos claro que por ahora, hoy por hoy, el perjuicio va a ser muchísimo mayor que el beneficio.
Desde los grandes de la asociación, por ejemplo, de medianas y grandes empresas de distribución, nos dicen que esto sería beneficio, que generaría empleo, y hablan tanto del pequeño como del gran comercio, que sería rentable y que, bueno, pues de alguna forma, en el caso de los grandes, pues tendrían que aumentar plantillas para hacer frente a todos estos. ¿Ustedes creen que esto es así o que todo esto sería a costa de las plantillas existentes, Rosana?
Beneficio a la hora de crear mayor puesto de trabajo, hombre, la grande superficie, tenemos claro que no va a ser así. Y si en algún momento dado se generase algún tipo de plantilla, sería de forma, no habitual, no sería una plantilla que se pudiese mantener por mucho tiempo.
Vamos, además, sería un empleo bajo el estigma de la temporalidad, vamos a decirlo así.
Hombre, sí, sería temporal, incluso solamente por día suelto, para cubrir un poco, en este caso, la demanda de los domingos festivos que se ampliasen, se abriesen de más. No, realmente las grandes superficies, donde sí se podría haber que se generase empleo, serían en las pequeñas y medianas empresas. En las grandes superficies no, o sea, el trabajar un domingo, un festivo, a la plantilla de las grandes superficies, pues sinceramente no iban a percibir ninguna mejora salarial, al contrario. Tenía un impacto bastante negativo con respecto a la conciliación familiar y laboral, además de una repercusión mayor en las cargas, en el aumento de la carga laboral.
Muy bien. Bueno, creo que ha quedado bastante claro la postura que mantienen ustedes. Rosana Ojado, miembro de la Ejecutiva, como digo, de Comercio de la Federación de Servicios de UGT. Gracias por atendernos. Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo. Yo estoy a favor de que abran los domingos. Oyendo a esta señora, yo bajé el sábado, habían turistas comprando en los pequeños comercios. Otro oyente que dice, hola, grandes superficies, ¿por qué no miran un poco lo que se hacen en Madeira? Abren todos los grandes, superficies, etcétera. Y nos manda por aquí un enlace. Bueno, yo creo que el ejemplo en el que podemos mirarnos es Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, en este caso. Allí ha habido consenso, como explicaba ahora David Millet, para abrir la temporada de cruceros, una temporada que va aproximadamente entre octubre y mayo, ¿no? Y bueno, el resto del año pues puede cerrar. Vamos a ver qué pasa. Pendientes estamos de lo que ocurre en esa mesa de comercio, pero el debate sigue estando ahí. 10:30, la apertura o no de los grandes centros comerciales en Santa Cruz en domingo ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:32, vamos a cambiar de asunto. En este programa ya saben que nos hacemos eco siempre de las denuncias de ustedes, sobre todo, bueno, en cualquier caso, pero hablamos mucho también de otro tema, el que hablamos hace tiempo que no hablamos, por cierto, que es la dependencia y la discapacidad. Lo que cuesta lograr una declaración de ese tipo. Coldo lleva más de 21 meses para la valoración inicial. Valoración inicial. Recalco esto, de discapacidad. Nos cuenta que el reloj no avanza, que ha puesto reclamaciones, que no recibe respuesta y que hablar de mejoría es complicado cuando los funcionarios te dicen que no una y otra vez. Coldo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos ávidos por escucharnos. ¿Tú qué grado de discapacidad tienes? Exactamente, cuéntanos tu problema, Coldo.
Bueno, yo actualmente tengo un problema de salud mental bastante grave, ¿de acuerdo? El hecho de que no me permite tener un trabajo en condiciones óptimas, un trabajo de larga duración. Entonces, mi odisea empieza en 2023, a mediados del 2023, cuando los especialistas me comentan, mira, es mejor, vamos a hacer una serie de informes para pedir lo que es la valoración inicial del grado de discapacidad, para que con ese grado de discapacidad tú puedas obtener, digamos, un trabajo en condiciones que te permita trabajar, ¿no? Es decir, una empresa, pues, tiene este certificado, pues digamos que tributan menos por mí y yo puedo a su vez pues obtener un trabajo en condiciones.
Sí.
Pues lo que sea empieza, que veo que pasan los meses, no se sabe absolutamente nada de mi expediente, de cómo va, entonces empiezo a pedir citas, previa cita con el 012, en donde te dan, bueno, una cita telefónica o presencial y empiezas a preguntar por el expediente. Entonces esto ya lo he hecho aproximadamente unas 3 veces. Uno de los administrativos, auxiliares administrativos de la Consejería de Bienestar Social, concretamente del Centro Base de Tenerife, pues comentan, no, esto aquí por lo menos en Tenerife suele ser 5 años.
Sí.
A los meses, pues vuelvo otra vez a preguntar sobre el estado de expediente y otros te dicen, no, son 3 meses. Y así cada vez que llamo, hasta una de estas veces, pues me comentan, mira, la cosa por lo menos en Tenerife, yo hablo de Tenerife, que es lo que conozco,
sí.
Tenerife está bastante mal, la media pueden ser entre 4 o 5 años. Claro, yo, por una parte, en los medios de comunicación, veo a la consejera Candelaria Delgado decir, no, hay avances en lo que es la valoración de discapacidad, avances por aquí, avances por allá, pero la realidad es que yo actualmente llevo más de 21 meses, como usted está comentando, y no sé nada de mi expediente, porque tampoco tienen información de lo que dicen desde el centro base, estamos saturados, no damos avío, y por lo que me cuentan, no se corresponde con lo que dice la consejera de Bienestar Social. Yo he puesto 3 reclamaciones a la Dirección de Dependencia, que cuelga a su vez de la Consejería de Bienestar Social.
Sí.
De estas 3 reclamaciones, ninguna se me ha respondido, absolutamente ninguna. ¿Qué hago? Tiro de la Diputación del Común el año pasado, entonces la Diputación del Común pasa, digamos, una especie de filtro, ¿de acuerdo?, en donde tú presentas la reclamación, ellos la estudian, si ven que procede, pues esa reclamación se la pasan a la Dirección de Discapacidad. Pues bueno, pues digamos que para que se entienda cómo se rebota, es decir, ya llevo una reclamación, no le contestan, la Diputación del Común vuelven a reiterar otra vez esa reclamación, no contestan y ya vamos por la tercera vez, la tercera que ya lo han hecho, la vuelven a enviar, rebota porque no contestan y ahora ya no sé qué medidas va a tomar la Diputación del Común. Y esto es una realidad que nos está afectando a miles de canarios, concretamente en Tenerife. El CERMI el año pasado sacó una especie de, no sé cómo explicarlo ahora, bueno, de situación geográfica en España, en donde Andalucía, Extremadura y Canarias, pues estamos alejados de comunidades como Castilla y León, en donde en Castilla y León, si no me equivoco, en 5 meses o en 4 meses
sí.
Obtienes la discapacidad.
Esos datos los conocemos bien porque estamos, vamos, a años luz de comunidades como País Vasco, Navarra o Castilla y León, efectivamente, que son las primeras en todo este asunto.
Exacto, pues es lo que pasa concretamente en Tenerife. Entonces, claro, yo como usuario, pues pongo la tele o me informo de cómo va y veo que desde la consejería dicen que hay mejoras, que yo eso no lo pongo en duda, que tengan intención de hacer mejor, pero la realidad es otra. Ya lo dijo Rafael Llanes el año pasado, antes de su dimisión, que dijo que la media, por lo menos en Tenerife, no sé si en Canarias, pero creo que dijo en Tenerife, estaba aproximadamente en unos 4 o 5 años.
Sí.
Y también lo que me parece a mí un poco indignante es que en función de la isla donde nazcas o donde vivas, las esperas disminuyan un mente. Si no me equivoco, en islas como Lanzarote o Fuerteventura, estamos en una media de 2 años, año y medio, 2 años, y en una isla como Tenerife, de 4 a 5 años. Entonces, claro, esto
Entiendo. No
debería de ser sí. un lujo,
Entiendo.
Sino al final es un derecho.
Sí, no, está claro que es un derecho, no un lujo. Entiendo que en estos 21 meses no has podido acceder a un trabajo con todo esto que me estás contando.
No. Me es imposible. Yo necesito ese certificado para que un empresario diga, bueno, puedo contratar a esta persona que tiene ciertos problemas en cuestión de horarios y demás y de adaptación, y gracias a este certificado, pues esta persona, pues en mi caso yo, pues digamos, pues pueda tener una economía que me permita vivir dignamente, cosa que actualmente no es así. Es decir, yo no quiero ni siquiera un certificado de discapacidad para que me den a mí una pensión no retributiva. Al contrario, yo lo que quiero es trabajar, pero sin ese certificado me es casi imposible buscar un trabajo que se adecue a mis necesidades por mi enfermedad, que es un tema de salud mental, pues bastante complicado. Entonces se ha convertido en una odisea, de la cual todavía no tengo respuesta. A mí no se me ha respondido desde la consejería.
Estamos hablando de la valoración inicial, o sea, estamos hablando del primer paso del proceso. Y tú me dices que no has recibido ninguna respuesta a esas tres reclamaciones.
Ninguna respuesta. Tres reclamaciones oficiales a través de la CER electrónica y otras reclamaciones por la Diputación del Común, que tampoco le responden. Es que, de hecho, también hace poco, bueno, creo que fue en diciembre o noviembre, Lola Padrón, la actual diputada del Común, sí. Lo que yo pude leer en prensa es que ha abierto una especie de investigación de oficio a ver qué pasa con este tema, porque ya en dependencia, si no me equivoco, se ha mejorado, pero en cuestión de discapacidad seguimos a la cola. Entonces, claro, yo vuelvo a repetir, esto no es un lujo, esto es un derecho que la ley establece que son 6 meses. Y la realidad es que mi caso, más de 21 meses y todavía no tengo respuesta. Y me da que todavía me va para largo. Yeah. Entonces, claro.
¿Qué edad tienes, si te lo puedo preguntar, Colin?
Sí, no hay ningún problema. Yo actualmente tengo 33 años.
33 años. Ah, estás en la flor de la vida, evidentemente. A pesar de ese problema mental que tienes, que te produce esa cierta discapacidad. Pero claro, el problema, ya te lo digo yo, porque hemos hablado con los sindicatos, es que no hay recursos humanos. Nos dicen que no hay trabajadores que lleven a cabo esa valoración inicial y por eso se demora tanto el proceso. Pero claro, es bueno, es decir, levantar la voz, hacerlo como tú has hecho en el Diputado del Común, hacer los medios de comunicación, porque de alguna forma estos casos hay que denunciarlos y hay que crear una conciencia. No solo una conciencia social, sino una conciencia de la clase política en que este es un problema que hay que solucionar. El tuyo y el claro, de muchas otras personas que están en esta situación.
Yo lo que lanzo es una pregunta retórica, que esto es una situación de que hace ya décadas que se lleva así. Y mi pregunta retórica es la siguiente: ¿cómo es posible que en comunidades como Castilla y León y País Vasco sean una media entre 4 y 6 meses y en Canarias, antes del COVID y antes de la pandemia, la media sean 2 años antes del COVID? Después, ya con todo el embudo que ha pasado, que es lo que cuenta, ha subido 5 años. ¿Cómo es posible que otras comunidades autónomas hayan hecho su tarea y aquí en Canarias estemos como estamos? Es una pregunta que yo lanzo al aire, porque es que, oiga, no es una cuestión de hace 1 año, 2 años, es una cuestión de que ya arrastra a la comunidad autónoma de Canarias décadas. Son décadas así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿A dónde vamos a llegar? Las mejoras que se están hablando, que yo no las cuestiono, creo que va a salir ahora la tarjeta de discapacidad. También ha hablado la consejera de, si no me equivoco, que le he informado bastante, que a través de la inteligencia artificial pues se va a sacar un decreto ley para ciertos adelantos y que hayan personas que no tengan que esperar. Pero ¿eso cuándo se va a ver? Porque yo, hasta la fecha, a mí lo que me dicen es una información completamente distinta.
Con 33 años y toda una vida laboral por delante, que... ¿cómo llevas el día a día? ¿Qué sientes? ¿Cómo defendes tu estado de ánimo?
Impotencia. Esto afecta constantemente a la salud mental, porque al final te hace entrar en un bucle, no voy a decir depresivo, porque no es el caso, pero claro, te levantas por la mañana y ves que no suena el teléfono y que yo necesito un papel, que son 4 folios, para que a mí me permita encontrar un trabajo acorde a mis condiciones, y eso no lo veo. A mí una frustración muy grande de ya es que digo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Al final, pues, oigan, tocar a la puerta, como he estado haciendo, y afortunadamente ustedes me la han abierto, pero al final es desesperanza, estar desesperado, porque ya no sé qué hacer. ¿Qué más puedo hacer?
Desde luego. Coldo, te agradezco mucho tu testimonio. Evidentemente, en la medida en que podamos ayudarte, lo vamos a hacer y seguiremos insistiendo en todo este asunto, y nos gustaría seguir tu caso en el tiempo. No sé si a lo mejor tengo que llamarte dentro de estos 2 años. Espero que no. Esperemos que no.
A mí sí que me gustaría... Como medio de comunicación, porque al final ustedes tienen una ventana para los ciudadanos, que puedan hablar con la consejera o con la directora y que digan, en Tenerife, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? porque aquí vemos dos versiones completamente distintas entre los trabajadores y la consejería, y yo creo que ¿quién miente? ¿Quién no dice la verdad, ¿no? Y partir de esto, sobre todo, y no dar expectativas a la ciudadanía, y que después nos encontremos con un canto en los dientes cuando vamos a preguntar por los expedientes o vamos a iniciar un trámite y que se convierta en esta odisea.
Claro, efectivamente. Seguiremos este caso y cuenta con eso. Seguiremos hablando del tema y viendo qué soluciones puede tener. Coldo, muchísimas gracias por denunciar.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Un saludo. Como siempre les digo, ustedes son muy importantes para nosotros. Los oyentes, cualquier denuncia que quieran hacer, ya lo saben, 610-1080-11. Estamos siempre abiertos a escucharte aquí en COPE Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas, y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:46, un día más nuestro Tiempo de Análisis va dedicado a lo que está ocurriendo con el fenómeno de la ocupación en Tenerife. Escuchábamos al principio del programa todo lo que ha ocurrido en Tacoronte en las últimas horas, esas palabras de los vecinos, también de la oposición. Pero me voy a situar en Santa Cruz. Anoche, de nuevo, noche complicada. Me empezaban a llegar imágenes, vídeos, a altas horas, para lo que uno madruga, ¿no? Que eran las 11:00, incluso las 12 de la noche. Y se producieron algunos incidentes de nuevo y enfrentamientos con los ocupas que están en la vivienda que queda en la calle del Saludo. En alguno de los vídeos se ve cómo hay un detenido, se lo lleva detenido a uno de estos ocupas en esta vivienda, en esta zona del Toscal, y bueno, evidentemente todo el mundo tiene un móvil en la mano. Vamos a escuchar parte de lo que ocurría anoche.
Esto lo hago yo, me llevo una tenida, me cago en mi puta madre, a ver si me parido para esto, a ver esta puta mierda, a ver esta puta mierda.
En el momento que se llama detenido a uno de los ocupas, seguimos escuchando.
Eso soy yo y me acaba
de... No, claro, que ya te hubieran dado un porrazo y te hubieran metido en el coche, me cago en la puta.
Bueno, pues ese es el nivel de enfado y de enfrentamiento de los vecinos del barrio del Toscal. Vuelvo a repetir una vez más, una zona habitualmente tranquila de nuestra capital. Ayer hablaba yo con uno de esos vecinos, con Carlos Jiménez, que estuvo exponiendo en el pleno del ayuntamiento del pasado viernes la situación, y la verdad que poco me imaginaba yo que le iba a llamar hoy otra vez, pero bueno, es que así las circunstancias lo obligan y lo mandan. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias antes que nada por atendernos hoy. En fin, hablábamos ayer pensando en que podía haber buenas noticias, me decías, dentro de
yo
semana.
También.
Pero lo de anoche es que creo que fue bastante fuerte, Carlos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió
sí,
exactamente?
Fue bastante fuerte. Yo llegué a mi calle a las 9:30 de la noche y claro, los vecinos es que ya empiezan a estar completamente desesperados. Ya por la tarde estaban pues, en el supermercado pues comprando alcohol, estaba claro que estaban bebiendo por los sí. síntomas que tenía. Y ya cuando llegué, pues habían tenido previamente un enfrentamiento con el resto de vecinas, ¿vale? Sobre todo con las vecinas, les gusta tener decirles más cosas. Sí. Entonces, bueno, ya en ese momento ya habían detenido a uno de estos individuos, bueno, por el tema de amenazas a las personas, y por lo visto intentó también tirarle una piedra pues, a algún vecino, y ya pues en ese momento pues la Policía Nacional procedió a su detención. Pero claro, es que después la policía...
O sea, tiraron piedras a algún vecino.
Sí, sí, sí. Fueron a cogerlo. En ese momento intervino la policía, que fue cuando lo detuvieron. Vale, pero la intención era coger una piedra de tamaño considerable para tirársela a las personas que estaban enfrente. Entonces, claro, es lo que te comentaba, que la situación cada vez se está haciendo más insostenible y el miedo que tenemos es que un día va a pasar algo. Es que al final lo que no puede haber, lo que tenemos que evitar es que haya daños a las personas.
Claro.
Y vemos que los ánimos cada vez están más crispados. No es lógico, anoche después estuvieron otra vez, yo te lo había comentado que el domingo estuvieron hasta las 2 de la mañana, ayer hasta las 2 de la mañana, tú lo comentabas, yo es que me levanto muy temprano para ir a trabajar. Si tú tienes unos vecinos con música alta hasta las 2 de la mañana todos los días, gritando y cantando y hablando, la gente lógicamente se desespera cuando no tienes un descanso.
Lógico.
Es que es completamente lógico.
Lógico.
Entonces, bueno, pues la verdad que pensábamos que podía ir a mejor. Por lo visto parece que ha terminado ya la época del Ramadán y en este momento pues vuelven ellos a tener mucha más actividad como tenían en enero antes de que empezara el Ramadán y cuando empezamos nosotros pues con estas movilizaciones.
Pero claro, entiendo que ahora ustedes, espero lo que quiero decir, o sea, que estas borracheras, ruidos, música pueden sí, ser sí, prácticamente sí. a diario, me estás diciendo.
A diario. Es que su vida a diario es llegar por la noche, comprar un alcohol o conseguir alcohol, emborracharse pues hasta las 3, 4...
Cuando dices conseguir, me imagino que te refieres a robarlo, ¿o no?
Entiendo que sí, en el súper de al lado no, porque lo tenemos vigilado. Yo ayer estaba en el súper comprando y obviamente... a ver, no soy miembro de seguridad, pero les llamaría la atención si veo que se van a robar algo del súper de mi casa. Entonces, bueno, pues por otro lado, si no van allí, ellos van y lo compran. Pero lo consiguen y al final lo que ellos es coger pues sus fiestas nocturnas y molestando a todos los vecinos. La policía pasó anoche, Guillermo, como 5 o 6 veces.
Sí.
Y se ríen de la policía. Es que ves los vídeos que pasaban los vecinos y
claro.
a cada 20 minutos la policía, hablando con ellos la policía, hablando con ellos la policía.
No, entonces, pues eso se escuchaba a esa vecina decir, bueno, esto lo hago yo y me dan un porrazo. Es que no sé, o sea, la actitud por lo que veo
sí.
es desafiante, es chulesca.
Con todos. Tanto con los vecinos, con los cuerpos policiales, ellos no tienen respeto ninguno, pero ninguno. Si nadie lo ve con gestos obscenos, con amenazas diciendo que te van a cortar el cuello. Es que llega un momento que estamos los vecinos completamente desesperados y con ganas de buscar una solución, que entendemos que la solución es judicial, pero tenemos miedo de que pueda pasar algo. Porque al final cuando muchas personas, las personas tranquilas, lo sacan de sus casillas, ahí puede haber consecuencias que no queremos ver en el barrio.
Claro, qué difícil la convivencia así, de verdad.
Muy difícil, muy difícil. Yo cuando llegué ayer a las 9:30 y vi muchísima policía, había 20 policías nacionales, policías locales, es que parece una zona de guerra. Es que a ver, es que eso en ningún sitio de Canarias deberíamos permitir eso, que estamos acostumbrados además a una convivencia pacífica siempre. Nosotros tenemos una naturaleza pacífica en todos lados, que siempre vamos con una sonrisa, pero es que llega un momento que no podemos permitir ni tolerar estas conductas en las personas que tenemos al lado. Para nada.
Es complicado, sí. Es complicado, desde luego que sí. Bueno, ¿cuál puede ser el siguiente paso de todo esto, Carlos? Lo que me comentabas ayer, es decir, que haya un paso judicial, es la única solución, sí, por lo que veo.
Sí. El siguiente paso es que salga ya pues la vista, que salga la sentencia, donde esta persona sale, evitar que no ocupen en otro sitio, pero el problema, como te comenté ayer, se va a trasladar. Si van a ocupar otra casa en otro sitio, se van a trasladar porque son personas que no saben convivir, que no saben comportarse. y que no, aparte no tienen otros medios, donde tú dices, oye, pues una persona que busca un trabajo, que se busca unos medios, que se busca unos recursos, no, ellos van a seguir haciendo su vida. Lo podremos quitar de aquí, se irá para otro lado. Vale, oye, pues el resto de vecinos que estén en otras tal, pues yo les recomiendo que estén pendientes en esas casas que tengan para, si ven algún movimiento, pues sobre la marcha llamar a la policía, porque cuando ya están dentro ya es mucho más difícil sacarles. Entonces, desde que salga la sentencia, desalojar a estas personas. Lo que sí será importante es, o bien que el dueño inmediatamente pues tapie la casa para evitar que otras personas vuelvan a entrar, porque es que si no van para seguir.
Claro.
O si no, ahí no,
es
lo que
eso
no
me parece fundamental. O sea, tienen que tapiar la puerta de la casa, pues si no se la van a colar otro, ¿no?
Sí, eso de forma inmediata. Y si el dueño no toma esos medios, lo que sí habrá que ver si la corporación, si el ayuntamiento se podría hacer cargo de forma rápida evitar que nuevas personas se metan, aunque esa factura, entiendo, pues esos costes de hacer estos trabajos, pues que se han pasado al titular de la casa si él no toma las medidas de forma inmediata.
¿Desde el ayuntamiento les han vuelto a decir algo después de lo de anoche o se puede hacer algo más?
Sí. Desde el ayuntamiento están pendientes, están buscando soluciones, ¿vale? Yo personalmente he hablado con algún miembro de la corporación esta mañana y sí, están buscando soluciones. Pero el tema es que nos hace falta cambiar esta ley, que parece que se va a votar el día 3 a nivel nacional, para tener esa inmediatez en poder sacar estos ocupas.
Claro.
Si no hay una orden judicial, la autoridad administrativa no puede determinar que haya un desalojo. Entonces, oye, ¿qué es lo que hace? Está la policía constantemente. La policía, yo no sé, pero ayer yo creo que había alrededor de la zona y tal, es que había 20, 30 policías durante toda la noche, pero que son policías también que estás quitando de otros servicios donde pueden ser necesarios. Entonces, al final los cuerpos tienen unos medios escasos y los están dedicando a una zona diariamente.
¿Qué panorama estamos poniendo, ¿no? Tenemos un ordenamiento jurídico completamente laxo, que no permite que tú en 24 horas, que es lo que pedía el ayuntamiento, lo tenía en el pleno, puedes echar a esta gente. Policía que tiene los medios que tiene. Quiere decir, o sea, al final, y claro, si nos está pasando esto en Tacoronte, todos los alcaldes del norte nos dicen que no hay policía, que no hay guardia civil. Aquí en Santa Cruz estamos en una situación, bueno, pues a lo mejor un poquito mejor porque es la capital de la isla, pero también falta recursos y al final nos encontramos con actitudes desafiantes en las que tampoco, oye, en policía tampoco, dentro de la normativa que hay, dentro del ordenamiento jurídico que hay, puede hacer lo que puede hacer. O sea, tampoco se va a jugar su puesto de trabajo, ¿no?
Sí, lógicamente.
Es verdaderamente complicado el asunto.
Por eso al final es que muchos de los vecinos nos hemos tenido que movilizar, que estar pendientes, que de alguna manera vigilar.
¿Cómo se han movilizado ustedes? Es decir, ¿en qué medida? ¿Podemos hablar de patrullas o qué están haciendo ustedes? Cuando hablas movilizarme, ¿a qué te refieres exactamente?
A ver, nosotros que al final somos vecinos, son una calle, no son edificios grandes, son pues casitas y en esa misma calle de donde veías los vídeos que comentamos esta mañana, en esa misma calle hay vecinos que están pendientes, que es que escuchan todo el ruido. Entonces cualquier ruido se levantan y da. Nosotros hoy tenemos un chat entre algunos vecinos donde se dice, oye, pues vamos a vernos este día, vamos a hablar con alguna persona, vamos a intentar salir en los medios para de alguna forma tener una presencia y que se vea que hay un problema. Porque si no hacemos nada, parece que el problema no existe y que son de los tres vecinos.
Pero fíjate, es importante.
Queremos darle esa visibilidad.
Claro, yo creo que es muy importante el tono pausado que tú tienes, el raciocinio con el que demuestras que hablas y expones la situación. Creo que hay que poner un poco de razón en todo esto. Es decir, no,
sí.
Lo
sí,
que
sí,
no
sí.
podemos hacer en ningún momento ninguna llamada a la violencia, por Dios. O sea, que
no.
O sea, es muy importante, yo creo, el tono que tú utilizas y cómo lo estás explicando.
Yo por eso el otro día en el pleno de la semana pasada era uno de mis temores. Oye, hay muchos tipos de personas en todos los grupos y hay personas que son más exaltadas, menos exaltadas. Pero el problema es que pase algo, que haya una amenaza, que haya algo que tal y que lleve a unos problemas mayores que a mí sinceramente me gustaría evitar. Es decir, yo no quiero que ningún vecino tenga un problema gordo porque pase una situación incómoda para todos. Yeah. Entonces eso es lo que yo creo que hay que evitar y garantizar la seguridad de todas las personas. Yeah. Yo creo que es lo principal.
Mira, Carlos, está entrando por aquí Laura, que es creo que una de las vecinas, la tenemos aquí en los estudios de COPE, se nos ha retrasado un poquito. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tú eres una de las vecinas que hemos escuchado en el vídeo, ¿verdad?
Soy la del perro.
La del perro, sí. Eres, exactamente. Laura, ¿cómo están ustedes, los vecinos de la calle?
Estamos cansadísimos, estamos hartos, estamos que ya... es que no te puedo decir que no sepamos qué hacer, porque sí sabemos qué hacer. Lo que pasa es que no podemos hacerlo. Porque justo al lado vive una señora mayor, que es una vecina que lleva ahí toda la vida. Entonces, claro, como nos ha dicho su hijo, dice, si van a hacer lo que sea, si pasa lo que sea, por favor avíseme para yo sacar a mi madre y tal. No queremos ponerlo en esa tesitura. Creemos que las instituciones que les compete esto, pues deberían de meter mano, pero no de ahora, sino desde que hace mucho tiempo ya. Nos hemos reunido con el alcalde, han venido todas las televisiones habidas y por haber, no sé. No entiendo por qué seguimos con esta pasividad así ahí.
Estamos con Carlos, que también es vecino de la zona, sí. y nos está contando que ahora que ha acabado el Ramadán, por lo visto, ustedes temen que esto va a ser a diario. Alcohol, fiestas, ruidos hasta la madrugada.
Que ya lo estaban celebrando, claro. Eso fue como, wow, nos íbamos portando bien casi un mes, entonces ahora todo lo que no hemos hecho en el mes tenemos que hacerlo, claro. Ellos piensan así.
Pero claro, ustedes, ¿cómo definirías el estado de ánimo de los vecinos, Laura?
Pues mira, te digo, al principio éramos bastante. Al principio eran unos 40, ¿sabes? Sí. 40 y pico. Luego hicimos un grupo de WhatsApp, lo redujimos a 30 y algo. De esos 30 y algo, al final, los que vamos todos los días, vamos a ser unos 6. No te voy a decir más, sí. Porque los demás van alternando. Hay veces que van, hay veces que no van. Entonces los de siempre, siempre somos unos 6, más o menos.
Unos 6. Bueno, claro. Vamos a ver. Llega a las 11 de la mañana y yo tengo que hacer, sí, un parón para el Boletín Nacional de la cadena COPE. Carlos, ¿a ti te importa esperarnos 4 minutitos y seguimos contigo y seguimos con Laura?
Sí, 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 sin problema.
Perfecto. Pues vamos a escuchar las noticias del Boletín Nacional y seguimos con Laura y con Carlos a vuelta de las noticias nacionales. Venga.